Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en Pasearte una semana más y hoy con Juana Lloret.
Hola, muy buenos días.
Y Sari, que está aquí en el control, como siempre. Pues vamos a contarles un montón de cosas porque tenemos tantas noticias que a veces se nos quedan que hoy tenemos la intención de contarles un montón de ellas.
Muy bien. Recordamos que estamos en la UPV Radio y emitimos en la 102.5 y además repetimos los viernes.
Es verdad. Pues vamos a escuchar un poquito de música y luego seguimos.
Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi.
Bueno, Esperanza, ¿de qué hablamos? ¿Te parece que hablemos de una noticia que está en litigio ahora? Que es curiosa. La espada del Cid.
Oye, la espada del Cid, Juani, cuéntame dónde está actualmente y qué ha sido de ella, porque hemos oído distintas noticias y está un poco confuso esto.
Pues mira, la espada del Cid se encuentra en Burgos, es en una exposición.
¿Dónde debería estar siempre?
Pues sí, pero resulta que ha habido ahí por ahí una venta de la espada que... Las herederas, que son, fíjate, el último marqués que era el que tenía la espada, pues se murió sin hijos y resulta que dejó toda su herencia al que la cuidaba. Este señor se murió también, ha dejado su herencia a sus hijas y las hijas reclaman ahora que parte de la venta de esa espada que le corresponde, pues le den el dinero y además quieren que la espada esté en Madrid, mira por dónde.
Uy, un poco de líos esto, madre mía. Pues esto estará en los tribunales.
Totalmente, claro.
Claro, y entonces, ¿qué pretenden? ¿Que la espada vuelva a los dueños anteriores?
Pues mira, pretenden cobrar, simplificando, pretenden cobrar y que vuelva a Madrid, pero no al museo, un museo Madrid. No que se exponga en Burgos, que la Junta de Castilla fue la que pagó por ella.
Pues oye, la verdad es que siendo el Cid de Burgos y con toda la historia que conocemos, lo lógico sería que estuviese allí, ¿no?
Pues sí, mira.
Todos asociamos Burgos al Cid campeador.
Efectivamente. Fíjate, la espada mide casi un metro de largo y pesa algo más de un kilo de peso, ¿eh? Es de origen medieval, en acero sevillano, y tiene una canaladura en el centro con una leyenda grabada que se considera falsa, ¿eh? Luego, cuando estalló la Guerra Civil... Es un poco de historia de la espada, ¿no?
Sí, sí, cuenta.
Fue escondida, pero mira, la encontraron y se la acabaron llevando. Y luego apareció en Figueras, justamente cuando estaban a punto de llevársela hacia Rusia.
Madre mía, hasta Rusia. Va a pasar como los cascos aquellos íberos que circulaban y circulaban.
Mira, según el Cantar del Mio Cid, compuesto hacia 1200, la tizón o tizona, que se llama la espada del Cid, pues pertenecía al rey Búcar de Marruecos y el Cid se la ganó en Valencia. Después sería uno de los regalos del Cid a sus yernos, los infantes de Carrión, pero volvería a perder y se la quitó a sus yernos para regalársela a su sobrino Pedro Bermúdez.
Oye, pues eso tampoco está bien, ¿eh? Regalar una cosa y luego la quitas y se la das a otro.
Bueno, es que se portaron muy mal los yernos.
Fueron malos.
Malos yernos. La afrenta de Corpus fue muy fuerte, ¿eh? Bueno, como... trajeron a las hijas del Cid, ¿eh?
Ah, bueno, entonces yo también le hubiera quitado la espada. Por los hijos, cualquier cosa.
Bueno, que sepan que la espada se expone en el Museo de Burgos, donde está enterrado el Cid campeador, y sus herederas, como ya he dicho, son partidarias de que regrese a Madrid. Esta espada estaba en manos del marqués de Falces, que murió sin descendientes y nombró a su cuidador heredero universal. Y las hijas de este señor, que se llama Salustiano, pues reclaman la mitad del dinero pagado.
¿Qué cosas tiene? Bueno, ya...
Está curioso, ¿verdad?
Está curioso, pero ya dirá la ley, los jueces dirán, ¿no?
Bueno, de momento que sepamos que la espada del Cid todavía sigue dando batalla.
Bueno, pues sí, fíjate, después de siglos.
Después de tantos siglos, sí.
La mi anima. Io con te sarò sincero, resterò quel che sono. Disonesto mai lo lo giuro, ma se tradisci non perdono. Ti sarò per sempre amico, pur geloso come sai. Io lo so, mi contraddico, ma preziosa sei tu per me. Tra le mie braccia dormirai serenamente, ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente noi. Un'altra vita mi darai, che io non conosco, la mia compagna tu sarai, fino a quando so che lo vorrai. Due caratteri diversi prendono fuoco facilmente, ma divisi siamo persi, ci sentiamo quasi niente. Siamo due legati dentro da un amore che ci dà.
Pues mira, yo tengo una noticia que se refiere a al ajedrez. Y resulta que en Valencia hay ha aparecido un ensayo de la biblioteca, de la bibliografía española del ajedrez, Nevea. Hay un libro que recorre 8 siglos de la historia y la cultura española a través de manuscritos, que gran parte de ellos son inéditos, sobre el mundo este del ajedrez. Un valenciano y 2 catalanes se han unido sus colecciones muy importantes para dar forma a una obra de la que no hay antecedentes homologables en este momento. Nevea es una bibliografía temática en la que se asientan todas las obras ajedrecísticas españolas que vieron la luz entre los siglos XIII al XX, y las acompaña de un estudio completo y riguroso de cada una de ellas con imágenes originales. Para recopilar toda esa información, pues claro, estos señores, Garzón, Alió y Artigas, han tenido que recurrir a sus propias bibliotecas y visitar gran cantidad de archivos de todo el mundo. Y en ese proceso de documentación han encontrado cosas muy curiosas. Han hecho una labor de detectives, dicen ellos. Y, por ejemplo, algunas de las novedades importantes presentes en el libro son relativas al nacimiento del ajedrez moderno, a finales del siglo XV, en una etapa que se denominó el siglo de oro valenciano. O sea que, aunque existiese, la forma de jugar en la actualidad parece ser que surgió aquí en Valencia.
Oye, me parece estupendo.
Es curioso. Y también destacan otras cosas, como que en el primer documento de ajedrez moderno está el poema Escacs d'Amor, una obra de los célebres poetas Fenollar, Viñoles y Castellví, que se elaboró en Valencia en el año 1475. Y así que esto es una revolución, este libro impreso en el mundo del ajedrez moderno en Valencia desde 1495, que tú sabes que se le atribuyó al rey Alfonso X el Sabio.
Sí, que es verdad.
Pues
precisamente
nada,
hay una miniatura donde se representa el rey jugando al ajedrez.
Pues sí, además una imagen que la tenemos ahí en la cabeza. Pues nada, este ejemplar es una publicación de lujo, porque claro, tiene un mundo un poco muy súper especializado y pequeño, y se puede adquirir a través de unas páginas web. Las páginas son de nevea.es y romeditors.com. Por si a alguien le interesa este tipo de mundo, pues ahí tenemos esta noticia.
Si te parece, oímos un poquito de música.
¿Vamos?
Y volvemos pues con otro libro que tengo yo interesante.
Muy bien, vamos a escuchar música.
E devo dirti che è un piacere infinito portare queste mie valigie pesanti. Manchi tanto amico caro davvero, e tante cose sono rimaste da dire. Ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se puoi di capire. Son diventato sai tramonto di sera e parlo come le foglie di aprile e vibro dentro ad ogni voce sincera e con gli uccelli vivo il canto sottile e il mio discorso più bello e più denso esprime con il silenzio il suo senso. Mi manchi tanto amico caro davvero, tante cose sono rimaste da dire, ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se puoi di capire, ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se puoi di capire, ascolta sempre solo musica vera.
Mira, voy a hablar de un libro que ha salido aquí en Valencia, que es de Antonio Ariño y Sergi Gómez, donde se estudian los cambios experimentados en las fiestas valencianas en los últimos 30 años, fíjate.
Ah, pues
qué interesante,
esto
¿verdad?
Esto lo hemos vivido nosotros, uh-huh. ¿Eh? Así que vamos a ver. A ver, cuenta.
Bueno, pues que habla de toda la, de cómo han surgido determinadas fiestas en Valencia. Fíjate, anteriormente cuenta el libro que las fiestas valencianas eran un marco de la celebración católica, pero en los actos que ha adquirido mayor importancia últimamente, pues quedan incluso al margen de la iglesia, como por ejemplo son la tomatina, que se celebra en Buñol, pues las cordades, los carrefox o el bous al carrer. Hace 30 años ya se editó un libro que se llama Festes, Rituals y Creences. Y ahora sale este nuevo libro que ya les digo que es de Antonio Ariño y Sergi Gómez, que a mí me parece interesantísimo porque fíjate, entre otras cosas, lo que dice, que hay más de 5.000 asociaciones que se ocupan de organizar los distintos tipos de fiestas. Es decir, que un 20% de valencianos participan en asociaciones festivas.
Claro, es que imagínate,
muchísimo,
entre todo tipo de festeros, collas de estas, taurinas o no taurinas, falleros, moros y cristianos, es que, hija mía, el Levante es pura fiesta. ¿Qué quieres que te diga? Seguro que en otros sitios pues no es tanto.
Pues fíjate, sí, otra cosa también interesante que dice es que los actos taurinos celebrados en la comunidad han pasado de 2.400 en 1988 a más de 6.000 en 2011. Y en 1970, fíjate también, el número de falleros estaba en torno a 16.000. Y en la actualidad, ¿sabes cuántos hay?
Ni idea.
100.000.
¿Qué me dices?
100.000.
100.000, qué barbaridad. Uh-huh.
Efectivamente, fíjate. Es que me parece interesantísimo, sobre todo por ver la historia de todo, cómo ha evolucionado la fiesta en Valencia, ¿eh? Dice que cuando se escribió, hace 30 años, Festes, Rituales y Creencias, la comunidad valenciana contaba con tres fiestas de interés turístico internacional: las Fallas de Valencia, los Moros y Cristianos de Alcoy y el Misteri de Elche. Pero ahora se contabilizan 12, que es un buen salto, y la mayoría de ellas es en la provincia de Alicante. El libro se llama La Fiesta Mare y si tienen curiosidad, léanlo.
Bueno, pues oye, me parece muy interesante lo que has estado contando.
¿Oímos música?
Vale.
Sulla strada, così fitta che non vedo cosa c'è. Al di là del muro bianco, cerco un futuro insieme a te. Quante scene del passato, questa auto ha calpestato, quanti piccoli rimorsi. Quanti amori persi dietro a me. Quante volte emozionato sono rimasto senza fiato. Quante volte ho deluso. Quante volte qui sul muso. Per una volta la vita, amore, imprevedibile il destino, di ciò sono cosciente, io lo so. Per questo io mi accontento di vivere il momento, quel che ho. Le paure sono vietate, meglio vivere le giornate dalla gioia illuminate, come fossi in paradiso. Per una volta la vita, amore, mi ha regalato di più di un sogno, di un grande sogno, irrealizzabile.
Pues mira, yo te quería hacer un comentario de la catedral, porque la catedral van a hacer visitables los restos antiguos del subsuelo. Me parece muy interesante porque hay muchísima gente que viene a Valencia y, por supuesto, cuando tú vas a una ciudad que no conoces, quieres ver la catedral, porque siempre tiene algo que enseñar, algo que te puede sorprender. Y ya en este momento se estaba redactando un proyecto, ya cuenta con la aprobación de la Consellería de Cultura para ponerlo en marcha. Y quieren que se acceda al subsuelo del aseo y mostrar también los restos antiguos de la mezquita sobre la que está construida la catedral y también la catedral de la época visigótica. Aunque uh-huh. ese cambio de la ampliación se realizó en el año 2010, ese cambio, ¿no? De la ampliación del proyecto. Y ahora ya parece que tiene todo el visto bueno de Cultura para que también se pongan de acuerdo con el Cabildo Catedralicio y la Dirección General de Patrimonio. Así que ya han aprobado este proyecto y las obras de ejecución pues comenzarán quizás en este año.
Oye, muy bien.
Y resulta,
pues buena señal.
Fíjate, es que el Museo de la Catedral lo visita muchísima gente.
Museo Mariano.
No, el Museo Mariano es el que está
detrás,
es en la Virgen. Uh-huh. Este es el de la Catedral. Uh-huh. El de la Catedral tiene, empezando porque tiene una columna entorchada, que es la primera, la que dio origen, digamos, a las de la lonja posteriores.
¿Qué es el museo exactamente? Yo visito la catedral y no lo he visto.
¿No lo has visto nunca?
No.
Pues hombre,
no
pues
me llama mucho la atención a mí los cálices, etcétera, etcétera.
Pero es que no solamente orfebrería sí. Lo que hay, ¿sabes? Hay más cosas.
Ya.
Entonces, pues en conjunto, ¿qué pasa? Que ya sabes que antes el concepto de museo era el abigarramiento. Si ahora le hacen unas instalaciones como corresponde. Además, fíjate, sí que tú visitaste conmigo en una ocasión
sí.
La zona aquella que se quemó sí. Y que tiene una parte de muralla y una capilla a la que se accede por una escalera de caracol.
Sí, pero ese no es el museo, sí.
Está dentro de la zona museística,
¿sí?
Sí, y entonces también eso lo quieren hacer visitable, accesible a más personas. Quieren hacer que este museo catedralicio tenga tres plantas. Una superior sobre la sala museística actual y otra inferior aprovechando la cripta en la que se podrá bajar para apreciar esos restos antiguos del aseo. Puede ser visitable y accesible esta zona que es absolutamente desconocida en este proyecto, que podría asemejarse, podríamos decir, un poco a lo que actualmente está en la Almoina. Que tú no te imaginas todo lo que hay debajo. Que ahí está la fundación de la ciudad de Valencia, realmente.
Claro, a mí lo de la cripta me atrae, ¿eh?
A mí también.
Por misterioso, por
sí, y
intrigante.
Luego, esta zona que estábamos comentando antes, Juan, que también está incluida dentro del proyecto, esa zona del museo que se quemó durante el incendio del año 36,
uh-huh.
Cuando empezó la guerra en España, y adecuar esa primera planta, que actualmente está inutilizada. Y esa ampliación además va a posibilitar que se exponga al público obras de arte, libros y otros objetos que se encuentran almacenados, porque es que no hay espacio físico para exhibirlos. Entonces, si esta ampliación del museo y la excavación del subsuelo se prevé para finales de año, pues en las próximas semanas van a comenzar ya los trabajos, porque fíjate, van a demoler el muro que oculta el ábside gótico dentro de este proyecto de restauración de fachada de la girola y recuperación de las cubiertas de los absidiolos de la catedral. Y otra cosa que yo he comentado alguna vez contigo, van a intentar quitar los árboles. Los árboles están estropeando, no solamente
las raíces.
Las raíces están estropeando, pero es que luego la fotografía de el perfil de la catedral se está quedando oculto absolutamente. Después que en su día dejaron las capillas todo al aire, que se ven las cupulinas y se ve todo, pues
bueno, pero eso se puede podar, ¿eh? Pero ahora las raíces, evidentemente, si están estropeando la base,
sí, yo pienso que antes de, no digo que destruyan los olivos ni que estropeen algunas cosas, se pueden trasplantar a otros sitios en los que no hagan daño y sean un ornato. Mientras que para la catedral, aunque se nos quede más pelada de entrada y parezca un poco más duro, realmente podemos apreciar mejor la arquitectura.
El chero, ay, 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 le coque sulla terra sempre c'è una guerra, ma però per fortuna stiamo arrivando sulla luna, mentre qui c'è la fame, ai ai ai, ai ai ai, ai ai ai.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa nuestro de hoy. ¿Qué te parece si nos despedimos hasta la semana que viene?
Pues nada, que pasen una feliz semana, que se acuerden que estamos en Pasearte. ¿Y en qué dial, Esperanza?
102.5. Muy bien, y otra cosa, que vayan mirando la luz de la tarde, porque cada día hay un poquito más de luz y eso hay que disfrutarlo también.
Bonito, ¿eh? Hasta la semana que viene.
Adiós.